Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 11 de agosto, 14 del mes de Av, estos son nuestros titulares.
Estados Unidos acusa a la Guardia Revolucionaria de Irán de planear el asesinato de funcionarios del gobierno de Trump. Primarias en el Likud, triunfan los candidatos cercanos a Netanyahu. La compañía aérea El Al recibe autorización para sobrevolar el espacio aéreo de Arabia Saudita.
Vamos entonces al desarrollo de la información. Estados Unidos presentó cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por planear el asesinato de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump entre 2017 y 2021. Según la acusación del Departamento de Justicia, dada a conocer en las últimas horas, Shahram Pursafi, también conocido como Mehdi Rezaei, habría intentado asesinar a Bolton en represalia por la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, en enero de 2020, en un ataque con drones ordenado por el entonces presidente Trump y llevado a cabo en el aeropuerto de Bagdad. Pursafi, de 45 años y originario de Teherán, fue acusado de complot para asesinar ante un tribunal de Washington por planear a fines de 2021 el pago de $300,000 para que asesinos a sueldo mataran a Bolton en la capital estadounidense. En redes sociales, el ex asesor de Trump dio las gracias al Departamento de Justicia por el inicio del proceso penal, al FBI por rastrear el plan de asesinato y al Servicio Secreto estadounidense por brindarle protección. En diálogo con CAN, John Bolton dijo que no se dejará amedrentar por los terroristas.
Threat is continuing. I think what was important in unsealing these documents today is to help explain to the American people.
La amenaza continúa. Pienso que lo importante en la revelación de estos documentos hoy es que ayudan a explicar al pueblo norteamericano y a la gente en el mundo entero la amenaza que significa este régimen en Teherán. Y no apunta únicamente hacia mí, sino hacia Estados Unidos, Israel. Yo me siento muy seguro con la protección de los servicios secretos y estoy decidido a no permitir que el régimen iraní influya en mi modo de vida.
Por su parte, el actual asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, dijo en un comunicado que el gobierno no cederá a la hora de proteger a todos los estadounidenses de la violencia y del terrorismo. Abro comillas, si Irán ataca a cualquiera de nuestros ciudadanos, incluidos los que trabajan o han trabajado como funcionarios, enfrentará graves consecuencias, advirtió este funcionario. Según el Departamento de Justicia, el miembro de la Guardia Revolucionaria mantuvo contactos entre octubre de 2021 y abril de 2022 con asesinos a sueldo en Estados Unidos para que rastrearan los movimientos de Bolton y ejecutaran su asesinato. En estas comunicaciones, Pursaif reveló que estaba sometido a presiones de su cadena de mando para que el crimen se llevara a cabo cuanto antes y prometió tener un segundo encargo del que no se dieron más detalles en este informe.
Sin embargo, la cadena CNN dio a conocer en las últimas horas que el ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo era el segundo objetivo en estos planes de Irán. La CNN citó una fuente federal que también dijo que el Ministerio de Justicia norteamericano ya le comunicó este hecho al propio Pompeo.
Volviendo a los mensajes que el FBI detectó, el funcionario iraní lamentó que el asesinato de Bolton no se pudo concretar el 3 de enero pasado, cuando se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Soleimani. En el último intercambio de mensajes registrado por el FBI, uno de los asesinos a sueldo se quejó por la falta de pago, a lo que Pursafi respondió con el envío de $100 en criptomonedas. El ex asesor de seguridad nacional Bolton pidió en un comunicado que el gobierno de Joe Biden no regrese al acuerdo nuclear con Irán, el original, el de 2015, del que la administración Trump se retiró. también se refirió a este tema en diálogo con Khan.
You know, their nuclear weapons program and their terrorist activities are two sides of the same coin.
El programa nuclear y las actividades terroristas de Irán son las dos caras de la misma moneda. No son dos regímenes diferentes quienes conducen esas actividades. Por eso yo sostuve que el acuerdo nuclear de 2015 con Irán fue un error, y si formara parte hoy del gobierno, cancelaría todas las negociaciones y tomaría medidas reales para encontrar la manera de suplantar a este régimen por otro que sea elegido por el pueblo de Irán.
En tanto, el gobierno de Irán rechazó las acusaciones sobre esta supuesta conspiración para asesinar a Bolton y las calificó de infundadas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanaani, difundió un comunicado de tono amenazante cuyo texto dice: Irán advierte enérgicamente contra cualquier acción contra ciudadanos iraníes bajo el pretexto de estas acusaciones ridículas e infundadas.
Seguimos con el tema de Irán. El canal de la oposición iraní, Iran International, publicó en las últimas horas que el jefe de la Agencia de Energía Atómica de ese país, Mohammad Eslami, desempeñó una serie de puestos clave en el desarrollo del programa nuclear militar de Teherán y fue designado al frente de la agencia para ocultar su pasado. Según fuentes que hablaron con el canal, Eslami dirigía el Instituto de Investigación de las Industrias de Defensa de Irán y estaba involucrado en todos los aspectos relacionados con el programa nuclear iraní. De acuerdo con este informe, en la década del 90, tres funcionarios del Ministerio de Defensa viajaron a Dubái y allí se reunieron con Abdul Qader Khan, el padre de la bomba atómica de Pakistán, quien transfirió conocimientos y equipos a los iraníes. Unos años después, Qader Khan confirmó que la reunión se llevó a cabo. Hace apenas dos semanas, Eslami advirtió que Irán es capaz de construir armas nucleares y ordenó que se desconecten las cámaras de seguridad de las instalaciones nucleares para que la Agencia Internacional de Energía Atómica no pudiera monitorear la actividad nuclear de Irán. Según el canal Irán International, después de la elección de Raisi como presidente, Mohammad Eslami se convirtió en jefe de la Organización de Energía Atómica para borrar sus huellas en los planes militares de la República en el campo nuclear. En el canal calificaron a Eslami como el almacén de los secretos de la producción de armas nucleares de la República Islámica de Irán.
Cambiamos de tema. Un equipo de representantes de Naciones Unidas visitó al líder a uno de los líderes de la Yihad Islámica Palestina, Bassem al-Saadi, en la prisión Ofer en Israel. El enviado especial de la ONU a Medio Oriente, Tor Wennesland, escribió anoche en su cuenta de Twitter, abro comillas, hoy envié un equipo de la ONU a visitar a Saadi para dar seguimiento a los compromisos asumidos por Naciones Unidas de mantener la calma en Gaza. Reitero que el alto el fuego en Gaza es muy frágil y hago un llamado a todas las partes para que mantengan la calma. Recordemos que la tensión que provocó finalmente el desenlace del operativo Amanecer, el enfrentamiento entre Israel y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, se inició con el arresto de Bassem al-Saadi en Jenin y la información de inteligencia que indicaba que la Yihad planeaba un atentado contra ciudadanos israelíes en venganza por su detención.
Por otra parte, se ha deteriorado el estado de salud del preso administrativo palestino Jalil Awaude, cuya liberación fue exigida por la Yihad Islámica Palestina como condición para el cese el fuego en la operación Amanecer a principios de semana. Awaude, oriundo de Hebrón, está en huelga de hambre por segunda vez en seis meses como protesta contra su arresto administrativo en diciembre de 2021. Una vez alcanzado el cese el fuego esta semana, el líder de la Yihad Islámica, Ziad Nahale, prometió que Awaude sería trasladado a un hospital el día siguiente, el lunes. Sin embargo, permanece encarcelado y en los últimos días su estado de salud se ha deteriorado. En una entrevista en la cadena Al Jazeera, se le preguntó a uno de los altos mandos de la Yihad Islámica, Muhammad Al-Indi, sobre la promesa incumplida del líder de la organización. Al-Indi respondió: No sé lo que le dijeron los egipcios. Es posible que hayan dicho algo. Nosotros sabemos que hay una promesa egipcia de actuar para lograr su liberación.
Un diagnóstico realizado por la ONG Médicos por los Derechos Humanos indica que Awadde corre peligro de sufrir daño cerebral y nervioso a causa de la huelga de hambre que mantiene desde hace más de 140 días, con una breve interrupción que no le permitió a su cuerpo recuperarse. La organización envió una carta a los ministros de Salud, Defensa y Seguridad Pública de Israel, exigiendo que el preso sea trasladado de inmediato a un hospital. Y aclaremos que detención administrativa significa un arresto continuado sin que se presente una demanda y sin que el Estado aclare cuáles son las sospechas contra el detenido. Se estima que hay en este momento 671 personas en la situación de detención administrativa, el número más alto en los últimos 5 años.
Todavía en el mismo tema, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha vuelto a pronunciarse en contra de Israel y acusó al gobierno israelí de, abro comillas, provocar protestas generalizadas en ciudades de Cisjordania y enfrentamientos entre árabes y fuerzas israelíes en la redada de las fuerzas de Tzal en Naplusa esta semana. La funcionaria rusa también acusó a Israel de uso desproporcionado de la fuerza en el operativo Amanecer, que finalizó en la madrugada del lunes. Según Zaharova, abro comillas nuevamente, en Moscú están profundamente preocupados por la escalada en el conflicto palestino-israelí y llaman a las dos partes a conducirse con máxima moderación.
Me parece que mejor guardamos silencio y no agregamos ningún comentario.
Sabía que ibas a comentar el no comentario, ¿no? Sí, como no. Si los rusos supieran muy bien acerca de la moderación.
Sí. En fin, otro asunto. La directora general de la compañía aérea israelí El Al, Dina Bental, declaró este mediodía que la empresa recibió autorización para sobrevolar Arabia Saudita. Según informó la agencia de noticias Reuters, se espera que en los próximos días también Omán otorgue el mismo permiso. Cabe recordar que el mes pasado, El Al presentó al gobierno saudita un pedido para atravesar el espacio aéreo del reino. La solicitud fue presentada tras el anuncio de las autoridades en Riad de que abrían el espacio aéreo del país a aviones de todas las compañías aéreas del mundo.
Muy bien, pasamos a la política. El ministro de Seguridad Pública, Omer Bar-Lev, se refirió en la tarde de ayer a su derrota en las elecciones internas del partido Avodá, en el que quedó en el noveno lugar de la lista de candidatos a la Knesset. Bar-Lev escribió en su cuenta de Twitter: los votantes del partido Avodá se pronunciaron. Hay otras misiones que cumplir y proyectos que impulsar en el Ministerio de Seguridad Pública, y ya esta misma mañana me he ocupado en forma normal de los temas relacionados con la seguridad de los ciudadanos de Israel. Estoy aquí para seguir conduciendo esa importante labor, continuó Bar-Lev y agregó: en el último año se han registrado no pocos logros y no tengo dudas de que en los próximos meses esa tendencia continuará y los resultados se verán más aún en el futuro. En mi vida adulta he tenido momentos de satisfacción y momentos de decepción, pero siempre lo que estuvo frente a mí fue el bien del Estado de Israel. Es más importante que yo. También en este momento, dijo Bar-Lev y sostuvo que, lejos de abandonar las cuestiones de seguridad y de política regional dentro del partido Avodá, sigue sosteniendo esa bandera con orgullo.
Tampoco el ministro de la diáspora, Nachman Shai, obtuvo el resultado que esperaba en las primarias y quedó relegado al puesto 16 sin ninguna probabilidad de entrar en la próxima Knesset. Shai expresó en un comunicado su aprecio por quienes lo apoyaron en las elecciones y después, y también dijo que su trabajo por el Estado de Israel y las comunidades judías en el mundo aún no ha finalizado. Continúo en mis funciones como ministro de la diáspora con plena responsabilidad, como me he comprometido, dijo, y agregó: el bienestar de los ciudadanos de Israel y del mundo judío siempre ha sido mi prioridad y lo será también en el futuro. Un hombre armado entró en una sede del Banco Federal del Líbano y tomó varios rehenes para cometer un asalto. Hasta ahí, Marcelo, la noticia no sería especialmente llamativa, una más de la sección policiales, solo que este hombre exigía que el banco le entregara su propio dinero, que está congelado, como casi todas las cuentas, porque los bancos libaneses limitaron los retiros de divisas para la mayoría de los depositantes durante los 3 años de colapso financiero que lleva el país, que ha dejado en la pobreza a más de las 3/4 partes de la población. Fuentes de seguridad dijeron a la agencia Reuters que el hombre ingresó a la sucursal del Banco Federal del Líbano en el barrio de Hamra, en el oeste de Beirut, poco antes del mediodía de hoy, con un arma de fuego. Algunos clientes lograron huir antes de que el asaltante cerrase las puertas, pero la fuente no pudo precisar cuántos clientes o empleados quedaron dentro de la sucursal. Según el medio de comunicación libanés Al Jadid, poco después se escucharon 2 disparos y otro testigo relató a Reuters que el hombre entró al banco gritando: "Que me devuelvan mi dinero".
Bueno, un asaltante honesto.
Sí, no sé si podemos llamarlo asaltante, no sé.
Para pensarlo.
Pobre hombre.